Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, allá donde quiera que se encuentren, en su pequeño trocito de planeta Tierra, en medio de esta inmensa galaxia en la que estamos viviendo. Pero bueno, pues espero que estén teniendo un muy bonito día y vamos a empezar a leer ya el segundo libro del hijo de Lois Lowry. Y vamos a ver qué sucede con Clara y si encuentra por fin a Abe, o como quiera que se llame, porque ya descubrimos que no se llama Abe, pero bueno, pues vamos para allá. Y este es capítulo 1. El embravecido mar gris pizarra arañaba rítmicamente la estrecha franja de arena, tirando de la hierba de la playa, excavando el suelo y aflojando las rocas del litoral. La espuma picoteaba los ojos de los hombres cuando se acercaban a comprobar las amarras de sus barcos. La sal cubría sus barbas y sus cejas. Todos se habían bajado el ala del sombrero. El viejo Benedict se hizo visera con la mano para escrutar la lejanía y calibrar el estado del cielo a través de la cortina de lluvia.
No abrirá hasta dentro de un buen rato. Hasta la noche, nada.
Dijo a voces, pero el vendaval se llevó sus palabras y los demás, que estiraban o enrollaban sus cabos, ni le oyeron ni le contestaron. Las mujeres permanecían en sus casas. Luchar contra los elementos era cosa de hombres. Desde allí escuchaban el rugido del viento en las chimeneas, los desgarrones en el tejado de paja y los lloros de sus aterrados hijos. Mantenían el fuego encendido, removían la sopa, acunaban a los bebés y esperaban. La tempestad pasaría, el mar recobraría la calma, como siempre. En los años posteriores, la historia de Agua Clara adoptó distintas versiones. Fue contada y recontada. Ciertas cosas se olvidaron, o se inventaron, o se cambiaron, pero siempre se respetó esta verdad: que la joven procedía del mar y que fue arrojada a tierra durante una pavorosa tempestad decembrina. Algunos decían que la encontraron más tarde, cuando las raudas nubes se apartaron y dejaron ver el sol crepuscular, que estaba en la playa, con la ropa rasgada, y que la dieron por muerta hasta que rebulló y abrió los párpados para enseñarles esos ojos verde oscuro jaspeados de ámbar que todos recordaban por igual. Otros decían que no, que fue Andras el Alto quien la vio entre las olas y se lanzó al mar y la agarró por los largos cabellos mientras ella se agarraba a su vez a un grueso madero, que nadó arrastrándola hasta que hizo pie y que cuando lo vieron allí, en el proceloso mar con ella en brazos, la cabeza de la joven apoyada en su barba, Andras se limitó a pronunciar dos palabras.
¡Es mía!
Los niños afirmaban que la habían traído los delfines, e inspirándose en ello, inventaron juegos y canciones, pero era pura diversión, ninguno acababa de creérselo. Otros musitaban sirena de tarde en tarde cuando la recordaban, pero como si hablasen de una fantasía. Las historias de ninfas marinas no eran ninguna novedad. Se contaban a menudo y en todas ellas se hablaba de mudar la piel. Clara había llegado vestida, con la ropa desgarrada por el inclemente océano invernal, pero vestida. Era humana, no tenía nada de ninfa. Era una joven enviada por el mar que quedaría con ellos durante el tiempo que durara su conversión en mujer, y después se marcharía. En realidad, quien la rescató fue el viejo Benedict en persona. Una vez que la vieron, hubo varios que se lanzaron al mar, entre ellos Andras el Alto. Pero fue el viejo Benedict quien la alcanzó primero, tras surcar las olas con sus musculosos brazos. Él fue quien logró arrancarle los dedos del mástil que la joven aferraba con todas sus fuerzas, quien se las apañó para que le rodeara el cuello con los exánimes brazos y para sostenerle la pálida barbilla por encima de la espuma. Así llevaba a las ovejas heridas desde el prado a la aldea, sujetándolas contra su pecho. Por fin, el hombre avanzó de pie hacia la orilla, forcejeando contra la resaca y el fuerte oleaje de las aguas someras, y dejó a la joven en la playa. A continuación comprobó que seguía viva y la cubrió con el grueso chaquetón que se había quitado para meterse al mar. Después le giró el húmedo y blanco rostro hacia un lado y le presionó el tórax a través del chaquetón hasta que ella vomitó agua espumosa y empezó a toser. Andrés el Alto estaba allí, cierto es, y mientras miraba a la muchacha, pensó que la quería para él solo, pero no se lo dijo a nadie, y menos a voces. El viejo Benedict levantó la mirada para observar a los hombres de alrededor.
«¡Ve delante!», le ordenó a Gavin, el más rápido de todos. «¡Díselo a Alice! ¡La llevamos allí!».
A toda prisa, los hombres echaron mano de varas y chaquetones para improvisar unas angarillas, como habían hecho tantas otras veces. Los chicos pequeños se caían de los barcos y los acantilados. Los hijos y los hermanos serían con los garfios y los cabos. Las mujeres fallecían al dar a luz y los recién nacidos también. Utilizaban las angarillas para el pausado trayecto hasta el cementerio. Pero esta muchacha seguía viva, aunque no abriera los ojos y mantuviese los dedos engarfiados, como si aún aferrara el astillado mástil. Cuando la pusieron en las angarillas, volvió a toser, y cuando la alzaron para subir la colina, una brisa helada levantó un mechón de sus largos y húmedos cabellos y lo dejó caer sobre su mejilla. Entonces, la joven agitó las pestañas y empezó a temblar y a gemir. En la creciente oscuridad, pues el ocaso invernal duraba poco por estos parajes, continuaron subiéndola por la cuesta mediante el tacto de los pies, raspando el desdibujado sendero que los conducía a la aldea en cuyas afueras se encontraba la cabaña de Alice. Cuatro hombres acarreaban las angarillas, otros iban detrás. De vez en cuando, uno de ellos se detenía para mirar al mar, al horizonte de cielo sombrío, como buscando la silueta de la nave que les había arrojado aquel regalo asombroso. Pero allí no había más que lo de siempre, océano del color del peltre, poniéndose negro por efecto de la noche. La aldea descansaba al pie de un imponente acantilado, en la corva punta de una lengua de tierra. La península se adentraba en el mar desde un litoral solitario, aislado, donde el tiempo no importaba porque no producía cambio alguno. Nunca había llegado un desconocido, al menos que nadie recordase, y solo de tarde en tarde algún descontento remontaba el vuelo. Esta era su forma de decir que escalaba el acantilado para irse, o intentaba remontarlo. Un sendero cubierto de raíces y maleza serpenteaba hacia arriba desde el pie del acantilado, pero desaparecía al poco, en la base de una escarpada pared rocosa. Tras eso, no había otra que escalar. Varios habían muerto despeñados. Uno de ellos, Einar el Temible, la escaló con éxito, pero, amargado por lo que descubrió en la cima, había vuelto. Tras pelearse con su padre, Einar remontó el vuelo una noche de invierno, acarreando en un morral sus pertenencias, más unos cuantos objetos robados. Cuando regresó, descendiendo por la pared vertical, no se mató de milagro, pero se quedó lisiado, sangrante y con terribles dolores. Salvó las últimas rocas dejándose caer al nevado sendero, gritando de agonía, consciente de su fracaso. Allí permaneció en silencio. Luego gateó hasta un árbol pequeño, le arrancó las ramas, rompió el tronco en dos y usó las mitades a modo de muletas. Apoyado en ellas, se arrastró hasta su casa para enfrentarse a su padre. Perdió el sobrenombre de El Temible y se ganó el de El Cojo. Einar el Cojo se había estancado tanto en los 18 años como en el mutismo. Desde aquel día cuidaba de las ovejas y alimentaba una profunda amargura. La mejor ruta para alejarse de la aldea era la marítima, aunque el mar fuese turbulento e impredecible, con peligrosas corrientes y azotado por un vendaval constante. Todos los pescadores habían pasado apuros en más de una ocasión. Todos habían perdido hermanos o amigos. Alice era una anciana desdentada y llena de arrugas, pero de lengua afilada y ojos perspicaces.
«Quiero estar a solas con ella», dijo con dureza a los hombres en cuanto vio la trémula criatura que le llevaban.
Cuidó de la muchacha durante toda la noche. La mujer no había tenido hijos, pero como partera, había ayudado a nacer a muchos y estaba hecha a las jóvenes enfermas. Acabó de rasgarle el ya rasgado vestido y se lo quitó. La secó con un paño áspero y la abrigó con una manta de lana. Lo hizo todo a la tenue luz de un humeante quinqué. Cuando la chica dejó de temblar, Alice removió el caldo aromatizado con hierbas que hervía en una marmita puesta al fuego, vertió un poco en una escudilla y fue dando cucharadas a la joven. Esta sorbió recelosa al principio, después con ansia.
—¡Despacio! ¡Si no lo vomitarás!
Advirtió Alice, y una vez que acabó de alimentarla, preguntó.
—¿Qué te trajo?
La chica giró la cabeza y se incorporó para escuchar el arrullo del mar, pero no respondió a la pregunta de la anciana y esta no insistió. En lugar de eso, empezó a desenredarle los cabellos con el peine de hueso que encontró en un estante cercano. El viento aullaba en la techumbre de paja. Era de noche cerrada. La chica se había adormilado, pese a estar medio incorporada. Por fin, Alice la empujó suavemente hacia el colchón y le tapó los desnudos hombros con la manta. La miró dormir un momento. Los cabellos de la muchacha estaban extendidos sobre la almohada, rodeando su cabeza como un halo. Alice, que siempre había deseado una hija, sintió que el mar le había enviado una. Después de un segundo, bajó la llama del quinqué para dejar la cabaña en penumbra. Las paredes se llenaron de sombras. Luego se envolvió en otra manta, se sentó en una silla cercana y se durmió. Por la mañana, la chica sollozó quedamente al despertarse. Cuando vio su ropa, tan solo harapos con costras de sal, agarró con fuerza los jirones y palpó la destrozada tela. A continuación, lo dejó caer todo y se volvió de cara a la pared. Al poco rato, con un suspiro de resignación, aceptó el áspero vestido suelto que Alice le ofrecía. Se lo puso por la cabeza y se levantó de la cama. Sus brazos y piernas, desnudos, estaban llenos de cardenales y arañazos, y tenía un tobillo notablemente hinchado. Se acercó cojeando a la mesa en que Alice había puesto un cuenco de gachas. Su cabello era rubio rojizo, cobre buñido a la temprana luz invernal que entraba por la pequeña ventana y la bañaba mientras comía. Hacía bueno, como solía ocurrir después de las tormentas.
—¿Qué te trajo a este lugar? —volvió a preguntar Alice. —¿Qué te trajo y te arrojó a la tormenta?
Pero la muchacha siguió sin contestar, aunque eso sí, miró fijamente a la anciana con sus ojos caspeados de oro. Su mirada era de perplejidad.
—¿No entiendes nuestra lengua?
—preguntó Alice, consciente de la inutilidad de la pregunta. Si la respuesta era que no, la chica no la entendería ni podría contestarle.
—Yo soy Alice —añadió señalándose. —¡Alice!
—repitió, dándose palmaditas en el pecho.
—No tengo hijos, ni los he tenido nunca, pero he ayudado en el parto de muchas de nuestras mujeres y pocas murieron al dar a luz, según dicen. Tengo las manos y el ánimo firmes. También amortajo a los muertos y a veces curo a los enfermos, si aún es posible. Por eso te trajeron aquí, porque vieron que necesitabas cuidados, o si no, mortaja.
La chica la miraba de hito en hito. Su cuenco estaba vacío, así que se hizo con el tazón de leche y se lo bebió. Desde el exterior llegaron de pronto risas infantiles. Alice abrió la ventana, miró hacia afuera y dijo a voces.
—¡Sigue viva! ¡Come y estás una pieza, sin huesos rotos! ¡Venga, al pueblo a contarlo! Y no quiero ver a nadie por aquí. Necesita descansar, no un grupo de revoltosas dando la lata. —¿Cómo se llama?
—gritó una niña.
—¡Fuera! ¡Ya nos lo dirá! Y si no, le pondremos un nombre.
Respondió la mujer. A continuación, oyeron que las pequeñas se alejaban correteando. La mujer alisó el cabello de la joven con su mano nudosa y explicó.
—Es la curiosidad que puede con ellas. Esas tres criaturas andan siempre juntas, buenas amigas. Delwit, Bethan y Eira se llaman. Yo asistí a sus tres partos el mismo año, hace ya 6. Son muy traviesas, pero de buen corazón. No pretenden hacer ningún daño.
—Me llamo Clara —dijo la joven. ¿Y qué les parece? Pues que sobrevive Clara. No sé por qué nos lo imaginábamos, ¿verdad? Aunque después de lo del final del libro anterior, pues ya nada se puede dar por hecho. Pero bueno, pues yo quiero aquí dar una muy sentida explicación a los yucatecos que nos escuchen. Ya se me acabaron las voces, no tengo tanto repertorio, la verdad. Si se fijan en este libro, son como 50 personajes. Así es que tuve que recurrir a uno de mis acentos favoritos. Viví un tiempo en Yucatán y espero que tomen mi muy deficiente imitación de su acento como un muy sentido y cariñosísimo, cariñosísimo homenaje. Espero que les vaya muy bien, que tengan un muy bonito día, que tengan una excelente mañana, una maravillosa tarde, pero sobre todo, ya lo saben, una mágica noche llena de recuerdos felices. ¡Hasta mañana!